Voces de la Ciencia desde el Sur. Descubre el apasionante mundo de la ciencia de la voz de los especialistas. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Nuestro objetivo es divulgar el conocimiento científico. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buen día. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, los saluda Elena Burguete Zúñiga. Les doy la bienvenida a nuestra segunda emisión de Voces de la Ciencia desde el Sur. En este jueves 14 de mayo del 2020, hablaremos acerca de la importancia que tienen los abonos orgánicos en nuestro ambiente, los cuales se han utilizado desde hace mucho tiempo con la intención de aumentar la fertilidad de los suelos, además de mejorar sus características en beneficio del adecuado desarrollo de los cultivos. Hoy en día su uso es de gran importancia, pues han demostrado ser efectivos en el incremento de rendimientos y mejora de la calidad de los productos. Para conocer más acerca de los abonos orgánicos, entrevistamos al biólogo Manuel de Jesús Anzueto Martínez, técnico del Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente en Ecosur, quien nos habla acerca de qué es un abono orgánico y los tipos que existen. Escuchemos lo que nos menciona.
Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
Los abonos orgánicos son el producto o el resultado que se obtiene de la descomposición de materiales orgánicos. ¿Qué se entiende en el caso de materiales orgánicos o de desechos orgánicos? Vienen siendo desechos de vegetales, hojarascas, pastos, desechos de la cosecha, como puede ser la milpa, los rastrojos de frijol, los desechos de fruta y verduras. Y de los animales, pues los estiércoles, principalmente de borrego, vaca, caballo, todos los rumiantes principalmente.
¿Existen nada más un solo tipo de abonos o pueden haber varios?
Bueno, más que de lo que se componga, se puede clasificar de acuerdo al tiempo de elaboración, porque todos los abonos orgánicos se hacen de desechos. Entonces les digo, la clasificación más es de acuerdo al tiempo. Existen abonos orgánicos de corto periodo y otros de largo periodo. Los de corto periodo son los que se obtienen con más rapidez. Esto es que, por ejemplo, hay un abono orgánico que se llama bokashi. El bokashi es un abono que podemos obtener en muy corto tiempo. En un mes podemos obtener nuestro abono. La desventaja de un bokashi, bueno, bokashi viene de un vocablo japonés que significa fermento, es acelerar el proceso de descomposición de los materiales orgánicos de manera tal que se elabore lo más rápido posible. Es un fermento, se fermenta todos los materiales y se hace el abono. Una ventaja es de que es en corto tiempo, la desventaja es de que lleva mucho trabajo, lleva otros materiales adicionales a los materiales orgánicos, como puede ser la levadura del pan, azúcar o melaza, otros productos que vienen como encareciendo el producto final. Además de que el trabajo para un bokashi requiere prácticamente que uno esté moviéndolo el material dos veces al día, y entonces pues al ser un material tan pesado, entonces resulta que no se pueden hacer en grandes cantidades. Esa es la desventaja. Existen otros abonos orgánicos también de corto plazo, como son las ensaladas orgánicas. Las ensaladas orgánicas que son a base de hojas verdes, pastos verdes, todo ese material que se puede podrir de manera rápida. Este tipo de abono es un poquito más tardado, mes y medio, dos meses, se puede obtener un abono. Igual, con el mismo problema de que hay que estar moviendo todos los materiales, siendo un poco pesado para el productor. Y también existen los abonos verdes, no sé si ya lo hayan escuchado, los abonos verdes que se elaboran a través de una planta viva. Por ejemplo, hay una leguminosa que se llama frijol Nescafé. Ese se planta y en el proceso de su crecimiento ellos se extienden por toda la parcela. Eso se hace directamente en la parcela. Se extienden sobre la parcela, cubren la parcela y ya cuando está bien cubierto, este frijol da mucho, mucha hojarasca, mucho material. Se extiende por toda la parcela. Y entonces, cuando ya está, cubierta la parcela, ya le cortan el tallo y al momento de, en 2 días, ya está, pudriéndose el material y ya está abonando el suelo. Por ser una leguminosa, le da mucho, un nutriente que es principalmente el nitrógeno. Este nitrógeno le va a ayudar al cultivo.
Un abono orgánico muy conocido es la composta, la cual es el proceso de la descomposición de los desperdicios orgánicos en los cuales la materia vegetal y animal se transforma en abono, que sirve fundamentalmente para abonar la tierra. Sus beneficios son diversos, devuelven nutrientes a la tierra, controlan la erosión y evitan el desgaste del suelo causado por las lluvias. Actúan como esponja que retienen agua, que liberan poco a poco en beneficio de las plantas y además retienen la humedad y permiten el paso del aire. Manuel Onsueto nos habla acerca de la lombricomposta.
Están también los abonos orgánicos de largo plazo, de largo tiempo. Son las compostas y las lombricompostas. Las compostas que son un poquito más tardadas, pueden llegar a 3 o 4 meses en su elaboración. Las compostas son como que más sencillas para hacer. Pueden irse amontonando o pueden ir amontonando el material orgánico o elaborar un agujero en el espacio, elaborar un agujero e ir agregando todos los desechos orgánicos. Y las lombricompostas, que vienen siendo un poquito más, son más tardadas, pero por el proceso de las lombrices ayudan a la descomposición. Vienen siendo como que los abonos como que de mejor proceso. ¿Por qué? Porque un buen abono tiene que tener un tiempo de reposo para que se logren obtener los mayores nutrientes o para que pueda aportar los nutrientes, un buen abono debe de haber tenido un periodo de reposo para que pueda tener mejores condiciones un abono. La elaboración de una lombricomposta viene siendo casi casi una composta. Primero se compostea, se deja que los materiales se vayan descomponiendo, vayan entremezclando ellos y ya posteriormente cuando se le deja unos 3 meses como una composta normal, y luego se le agregan las lombrices. ¿Qué van a hacer las lombrices? Las lombrices se van a comer todos esos desechos. Existen varios mitos sobre las lombrices. Existen también personas que le tienen repugnancia. Cuando uno conoce los procesos que ellas hacen, realmente nos ayudan mucho en la producción. Las lombrices se comen todos los desechos podridos. Existe el mito de decir de que las lombrices se comen las raíces de las plantas. Eso no es cierto. Porque ellos no comen cosas vivas. Para empezar, ellos no tienen dientes. Entonces, todas las lombrices lo que hacen es que sorben sus alimentos, haga de cuenta como una pipeta o como un popote, cuando nosotros sorbemos líquidos, es la misma función que ellas tienen. Ellos chupan sus alimentos, entonces no pueden comer nada que sea duro ni que esté vivo. Entonces, para las amas de casa muchas veces me han dicho, no, pues fíjese que tengo mi maceta y se murió mi planta, la quiero cambiar de maceta y veo que están las lombrices. Entonces vienen y las matan. Les digo, por favor, no las maten. Las lombrices están ahí, son víctimas inocentes. ¿Por qué? Porque la planta se murió por otra razón. Porque le faltó agua, porque se murió por alguna enfermedad, por algún insecto, por muchas razones, pero nunca por una lombriz. Porque las lombrices están porque se muere la planta y se empieza a podrir la raíz. ¿Y pues qué hacen las lombrices? Pues comen desechos. Entonces van por su proceso natural, van y empiezan a comer de ahí porque se está pudriendo la raíz. Entonces el hecho de que tenga lombrices una maceta o un campo es síntoma de fertilidad. No es nada malo, sino todo lo contrario. Es que está fértil la tierra. Entonces, para las amas de casa, un consejo: sospechan que tienen lombrices sus macetas, tratar de ponerle las hojitas que van acumulando de la misma planta, puede ser, o de las otras plantas, irle poniendo como una capita. ¿Qué le va a ayudar esto? A darle de comer a las lombrices. Y otra ventaja, le va a dar nutrientes a su maceta, además de que va a evitar que se erosione esa tierra. Esa tierra, no sé si se han dado cuenta, cuando una tierra de una maceta está mucho tiempo sin agua, se reseca tanto que casi casi se vuelve piedra. Si uno le pone esa capita de hojarasca encima, va a evitar que se vuelva tan dura esa tierra. ¿Por qué? Porque le va a evitar que los cambios de clima, por ejemplo, esas hojitas que van encima van a evitar que le caiga también el agua así a chorros. Cuando uno riega las plantitas, sí, le echa chorros. Entonces, eso va a evitar, le forma un colchoncito, la cual le evita que caiga directamente al suelo. Y ya el agua se va distribuyendo sobre la maceta. Una buena tierra, una tierra fértil, siempre va a tener algunos seres vivos. Si uno lograra ver un gramo de tierra, podría uno encontrar un universo de organismos que se encuentran en él. Lo que pasa es que son microscópicos. Existen bacterias, hongos, en un gramo de tierra podemos. Si lo vemos en un microscopio, existe un mundo de vida ahí adentro de un gramo de tierra. Existen, ahora si lo vemos en masa, pues existe todo un movimiento de seres vivos que están allá adentro, que no podemos ver. Entonces, las lombrices en un suelo, en una tierra fértil, ahí van a permanecer. Puede que no estén presentes en sí la lombriz, pero las lombrices, ellas se reproducen por huevecillos. Huevecillos que se llaman cocones, técnicamente se llaman cocones, pero son huevecillos. Cada huevecillo puede alojar hasta 20 lombrices. Pueden permanecer por mucho tiempo en su huevecillo y ya cuando sienten las condiciones para surgir, surge. Entonces, por eso es que de repente decimos, si no tenía lombrices. No, es que sí tenía lombrices, ya sea en huevecillo o también hay intercambio. Las lombrices no permanecen en un mismo lugar. Pueden moverse de una maceta a otra en la noche, no en el día, porque el principal enemigo de las lombrices son el medio ambiente externo, o sea, el aire y el sol. Entonces, en la noche ellas caminan, o no sé si se han dado cuenta, cuando llueve mucho también surge las lombrices del suelo, y dice uno, ¿cuántas lombrices? Aunque en realidad son bien poquitas. Llegando a un punto en lo que se puede ver en un lombricompostero, realmente las que salen en un patio son bien poquitas. En un lombricompostario, pues se tiene una gran cantidad de lombrices. En Ecosur tenemos un lombricompostario que se mantiene para mantener el pie de cría, porque estas lombrices se utilizan precisamente para producir abonos.
Biólogo, ¿y qué tan cierto es que las lombrices se reproducen por sí solas?
Las lombrices son hermafroditas. Hermafrodita quiere decir que tienen ambos sexos en el mismo animal. La cosa es que ellas no se reproducen por sí mismas, sino que necesitan una pareja. Necesitan de otra lombriz. Es cruzado, bueno, lástima que pues estamos en la radio, no podemos describirlo, pero es como cruzados. Ellas no tienen un cinturón, que si hay alguien curioso por allí que agarre una lombriz, ellas traen como un cinturón que tienen las lombrices. Ese cinturón nos dice que ya es una lombriz adulta. Ese cinturón técnicamente se le llama clitelo. Este clitelo es su aparato reproductor de la lombriz. Entonces, al existir un cruzamiento entre ellas, pues ambas quedan preñadas y ambas pueden producir huevecillos. Un huevecillo puede ser, ellas ovovisitan un huevecillo cada mes, y si uno toma en consideración que cada huevecillo o cada cocón puede llevar a liberar 20 lombrices, entonces con dos lombrices uno puede tener en un mes 40 lombrices, y si esas 40 lombrices en su crecimiento, ellas crecen y maduran, esas 40 lombrices se vuelven a reproducir, imagínense cuántas. Multiplícala por 20, las 40, y así se van reproduciendo. Entonces, por eso es que son como muy abundantes, porque se reproducen y son muy prolíficas.
Un punto importante a resaltar es lo que nos menciona Manuel Anzueto, de que los abonos orgánicos son una mezcla de materiales que se obtienen de la degradación y mineralización de residuos orgánicos de origen animal, vegetal y restos leñosos que se aplican en los suelos con el propósito de mejorar sus características químicas, físicas y biológicas, ya que aportan nutrientes que activan e incrementan la fertilidad de la tierra. ¿Ustedes conocen cuáles son los beneficios de los abonos orgánicos, pero sobre todo, cuál es su importancia en el ambiente? A continuación, Manuel Anzueto nos habla acerca de la importancia que tienen los abonos orgánicos.
Es importante porque mejora el suelo. Son importantes porque le dan nutrientes al suelo, el suelo que sostiene a las plantas. Las plantas que, pues, al cultivarlas nos pueden dar alimento a los seres humanos. Entonces ahí radica la importancia de los abonos orgánicos. Existen otros productos, químicamente hablando, están los fertilizantes químicos. Si los comparamos con los abonos orgánicos, ¿qué es lo que pasa entre uno y otro? Si hacemos la diferenciación entre un abono químico y un abono orgánico, el abono químico nada más es elaborado en un laboratorio en el cual se toman elementos químicos necesarios para el crecimiento de una planta, como puede ser el nitrógeno, el fósforo, el potasio, que son los principales elementos que debe de tener una planta para su buen crecimiento, y otros micronutrientes que son en pequeñas cantidades, pero los principales son estos tres. ¿Qué diferencia hay con un abono orgánico? Un abono orgánico es que tiene vida, no solo tiene estos elementos, nitrógeno, fósforo y potasio, y todos los micronutrientes, sino que tiene vida. Si tomamos un gramo de un suelo, podemos ver mucha vida en un gramo de suelo. Entonces, esa es la principal diferencia con un fertilizante químico. El químico nada más ayuda a aportarle los nutrientes necesarios, pero el abono orgánico, la vida, o sea, la vida que existe, la gran movimiento, le llamamos interacciones, que interactúan unos organismos con otros, okay, de tal manera que le aportan a la planta los nutrientes necesarios. En esta interacción hay liberación de algunos nutrientes. Puede que existan nutrientes en un suelo, pero si no están disponibles para una planta, no pueden ser aprovechadas por ellas. Y bueno, los abonos se han utilizado desde los egipcios, antes de ellos. Lo que pasa es que no lo fabricaban, sino que eran por procesos naturales que se iban, si nos remontamos a la historia de los egipcios, cuando entraba, habían inundaciones, el limo ayudaba a que sus campos se fertilizaran, pero de manera natural. Ahora nosotros lo podemos fabricar. Entonces, es algo muy viejo, o sea, no estamos descubriendo nada nuevo. Es un proceso natural que se ha dado siempre, lo único que ahora lo estamos elaborando nosotros. Ahorita hay mucha información en cuanto a las enfermedades que están existiendo que le están dando al ser humano. Existen problemas del uso excesivo de productos químicos, de insecticidas, plaguicidas, que pues están provocando estas enfermedades degenerativas, cánceres, problemas de diabetes. Está subiendo el nivel de, digamos, de debilidad del ser humano por este hecho de utilizar tantos productos químicos. Entonces ahorita está viniendo como que la población está despertando y está diciendo, bueno, ya sí quiero comer, pero quiero comer más sano. El problema de los productos químicos es que pues se han hecho un uso irracional. Quizás en un momento dado de su creación, sí tenían la buena intención de generar mayor producción, pero eso nos está haciendo contraproducente hacia el ser humano. Entonces, la elaboración de estos abonos orgánicos mejoran el crecimiento, mejoran la producción y mejoran lo sano, los materiales sanos, que es una fruta, una verdura, cuando uno las consume, que estén en las mejores condiciones. Entonces, ahorita los productores están también viéndose en la necesidad de producir de manera orgánica, de manera natural, sin tantos químicos. La idea es que el productor pueda fabricar su propio abono orgánico. Puede ser una composta, que es la forma más sencilla de elaborar un abono, o si quieren algo más elaborado con mayores beneficios para el suelo, que sería una lombricomposta. Una lombricomposta que a comparación de una composta, ahora sí, ponemos la comparación, una composta se fabrica por solo la descomposición que se genera de los desechos. La lombricomposta le da el beneficio de que la lombriz digiere esos desechos y nos va a dar un abono más rico. ¿Por qué? Porque ella va a descomponer en su digestión, ella va a descomponer los desechos en su digestión y nos va a dar un abono más con mayores nutrientes, más digerible para una planta, con mayores elementos nutritivos para la planta. Los elementos nutritivos van a estar más disponibles para una planta si una lombriz le pasó por el tracto digestivo esos materiales.
Los abonos orgánicos elevan la temperatura del suelo, favoreciendo la formación y desarrollo de raíces, y por lo tanto mejoran la nutrición de las plantas. Además, permiten aprovechar los residuos orgánicos, aumentan la actividad microbiana del suelo, recuperan la materia orgánica favoreciendo la retención de nutrientes y permitiendo la fijación de carbono en el suelo, así como también mejoran la capacidad de absorción del agua. Ahí la importancia de estos abonos. Nosotros mismos podemos elaborar nuestros propios abonos orgánicos. Manuel Anzueto nos dice cómo hacerlo.
Sí, podemos hacerlo si tenemos un jardincito, un espacio en el cual esté lo suficientemente alejado de la casa habitación. ¿Por qué? Porque va a haber una liberación. Como hay una descomposición, hay liberación de gases. Estos gases a veces no son tan agradables para uno. Habemos personas un poco más sensibles que otras y que no es tan agradable esos olores. Otro, esos olores van a atraer algunos insectos o organismos no deseados, como que, como las cucarachas, moscas, ratas y ratones. Entonces hay que tener cuidado si uno tiene pensado elaborar su composta en su casa. Hay que tomar en cuenta estos pequeños detalles. Si lo podemos elaborar, podemos abrir un agujero, ir agregando todos nuestros desechos. ¿Cómo podemos evitar los olores? Si hay forma de cómo evitar que salgan los olores, irle agregando tierra encima, como pones los materiales orgánicos, los desechos orgánicos, y se le pone tantita tierra. Vuelve uno a hacer otra capa de desechos orgánicos y ponerle tierra. Esto es como para cubrirlo, para evitar estos gases que liberan. La otra es ponerle un plástico. ¿Para qué le va a ayudar este plástico? Para evitar que salgan los malos olores y para que la descomposición sea más acelerada. Cuando tú pones un plástico sobre los desechos, se empiezan a podrir, pero súper rápido, súper rápido. Entonces, eso le ayuda. Existe en la red, en el internet, puede uno encontrar también, igual promueven algunos recipientes que lo puedes, hasta incluso dicen, lo puedes tener en la cocina, sí, que son como trituradores, pues igual es cuestión de ir experimentando. Yo nunca lo he experimentado, pero probar, les digo, con el cuidado y con el conocimiento que va a generar gases. Todo material orgánico va a generar gases, pero hay que experimentar. Y también tomar en cuenta qué cantidad de desechos genera uno. Si es una persona sola, pues va a generar bien poquitos. Sí. Entonces puede ir haciéndolo por poquitos. Va a tardar mucho, pero pues se puede hacer. Ahora, si es una familia grande, pues sí puede generar una cantidad de desechos orgánicos. Y entonces ahora sí poder ir aprovechando y ir llenando más rápido esos recipientes. Todo es cuestión de creatividad. Podría ser papel también, porque su procedencia es de la elaboración de los árboles, ¿no? Es un material orgánico, puede ser los desechos de frutas, de verduras, cascarones de huevo, también se pueden integrar porque le aporta calcio al suelo, al abono.
Y si en dado caso quisiéramos realizar un lombriabono, ¿qué necesitaríamos?
Tener el pie de cría. Ah, esa es una pregunta muy continua que me hacen, que si solo las lombrices, la más popular es la roja californiana, que es la más comercial, digamos, que tiene características especiales. ¿Qué tiene de características especiales la roja californiana o Yesenia fétida? También se le, eso es su nombre científico, Yesenia fétida, pero más conocida como roja californiana o coqueta roja, también le llaman. ¿Qué características tienen esta lombriz? Esta lombriz está domesticada. Ella permanece en un mismo lugar, mientras que las nativas se escapan muy rápido. Esa es una desventaja, y esa es la ventaja de la roja californiana. Otra ventaja de la roja californiana es que come mucho y produce mucho abono. Entonces es una ventaja. Las otras son más móviles ellas. Entonces eso le hace que tenga más ventajas la lombriz roja. Pero no estamos diciendo que sea la única. Pueden existir muchas lombrices que pueden ayudar a la descomposición de un buen abono. Lo que pasa es que no se ha hecho como la investigación hacia conciencia, que yo considero que han de ser igual de buenas. Yo he encontrado en las composteras que tengo una gran cantidad de lombrices diferentes. Hay desde muy pequeñitas hasta enormes. Sí. Entonces, no son las únicas, las roja californiana, personas más utilizadas.
Biólogo, ¿y qué tiempo se lleva a realizar una lombricomposta?
Bueno, para una lombricomposta va a depender de el tiempo que lleva, va a depender de la cantidad de desechos que uno tenga y de la cantidad de lombrices también que uno tenga. Para la elaboración, uno necesita tener tiempo como para ir acumulando los desechos. Porque, bueno, si fuera desechos de un mercado, pues se generan toneladas. Pero para una casa, una vivienda, pues si tomamos en cuenta como 1 kilo de desechos orgánicos por persona, por familia, entonces si es una familia de 5 personas, 4 personas, van a generar 4 kilos. Pero de esos 4 kilos de desechos, al deshidratarlo, al irse descomponiendo, se va a ir al 50%, que viene siendo, si son 4 personas, serían 2 kilos de desechos diarios por mundo. Entonces, después de cierto tiempo, pues obviamente que vamos a ir acumulando esos 2 kilos. Entonces, para llenar o para hacer un abono, necesitamos tiempo primero para acumular los desechos, luego para dejarlos descomponer y luego para aplicar los lombrices. Entonces, estamos hablando ya prácticamente de más o menos 6 meses. Es lo que deben de tomar en cuenta. Hay algunas aboneras que pueden llegar a acumularse, si es demasiado grande la abonera, hasta 6 meses en estar acumulando los desechos. Es importante tomar en cuenta esto. Que los desechos, a veces uno dice, no, genera muchos desechos, pero en una casa habitación se generan poquitos residuos. Y ahora si tomamos en cuenta que si es una persona sola, son menos kilos de abono, de desechos que se genera.
Bueno, ¿y dónde nos pueden contactar las personas?
Pues en Ecosur. Mi correo es manzueto@ecosur.mx. A los teléfonos de Ecosur, 967-67-49000, en la extensión 1802, ahí estamos para servirle. O entrar en la página de internet www.ecosur.mx y ahí me pueden localizar.
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia.
Por hoy concluimos nuestro programa de este jueves 14 de mayo del 2020. Agradezco a cada uno de ustedes su sintonía. Nos escuchamos la próxima semana. Se despide de ustedes Elena Burguete Zúñiga. Hasta la próxima. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerda sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich. www.radiodelcolmich.com. Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Visita nuestra página web www.ecosur.mx y síguenos en redes sociales: Facebook, el Colegio de la Frontera Sur; Twitter, Ecosur MX. ¡Te esperamos!